Bienvenidos, cuerdas y cuerdos. Hoy día es el episodio número 3 de nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Definitivamente vamos a estar tocando un tema nuevo para muchas personas. Si nuestra cultura latina, a lo mejor hasta nadie habla del tema con mucha frecuencia, y eso es la autenticidad. Y bueno, lo primero es, ¿por qué es que alguien se tomaría el tiempo de pensar en la autenticidad, analizarlo, escribir libros? Y hablarlo tanto últimamente, ¿no? Y bueno, no, eso es una llamada a la reflexión de pensar en cuán auténticos somos y por qué es importante que lo seamos. Y lo único que puedo pensar cuando hablo de autenticidad es la adolescencia y nuestra niñez, ¿no? O sea, vinimos a esta vida y desde que venimos a esta vida, hay alguien ahí que nos está cuidando para que no nos pase nada y de pronto esa persona nos dice, ¿sabes qué? Para que tú estés bien, tienes que hacer esto y hacer esto, pensar así o pensar. O sea, hay un montón de valores, un montón de reglas que se transfieren y no son solamente nuestros padres, sino es, ¿qué te digo? La sociedad, la religión, inclusive la televisión, ¿no? La media. Y entonces de pronto nosotros nos vamos creando como seres y somos esto y creemos en estas cosas, tenemos nuestros valores y de pronto llegamos a la adolescencia. ¿Y por qué se me viene en mente la adolescencia? Mis hijos, ¿no? La han pasado y es una etapa donde he visto cómo es que ellos se separan de mamá y papá y comienzan a ser sus propias personas y bueno, la estoy pasando dos veces so far y la primera vez es como, ¿qué cosa? O sea, que lloré como 3 años con mi hija independizándose y empezando a decir, sabes que ya no me compré ropa, sabes que yo no soy así, no pienso así, y de pronto tú ves que esta persona que tú estás trayendo a este mundo y que la estás tratando de cuidar y que todo le salga bien y que tenga la vida asegurada por el resto de sus días y que nunca se equivoque, de pronto se convierte en un monstruo en tus ojos y tú dices, ¿qué pasa? Y tienes una opción, ¿no? Tienes una opción de dejarla ser o de seguir reprimiendo. Pero cuando comienzas a reprimir, como que ese monstruito comienza a revelarse más y que comienza a querer ser más de ella misma y es algo que, y ya no lo puedes parar. Entonces comienzas a soltar, decir, ok, tengo que confiar en que esta niña va a pasar por sus procesos y que este niño va a pasar por sus procesos y van a definirse y van a ser buenas personas y van a ser. No, van a ser successful. Y
Exacto.
entonces,
No,
sí, y entonces.
sí, Jimenita, sí.
No, entonces, no, no, o sea, disculpa que esté hablando, lo que pasa es que me está pasando y como que me impacta bastante y me parece recontra interesante, ¿no? Y entonces, hay algunas culturas que no hacen eso con los niños, ¿no? A mí, ¿qué descubre quién eres, qué sé tú, no. Yo crecí en una cultura y en un ambiente totalmente diferente, donde Jimenita, tú eres esto y esto es una buena niña y esto es como se hacen las cosas y tu abuelo y tu abuela y tu abuelo fueron estos y tú tienes que seguir ese legado y tienes que hacer a la familia. No, o sea, es un orgullo, ¿no? Ser parte de esta familia, ser parte de esos valores, ser parte de, ¿cómo se dice? Copy and paste. ¿Cómo se dice?
Sí, copiar y pegarlo, ¿no?
Y
Y
pegarlo, ¿no?
copiar y pegarlo.
Entonces. Claro, entonces tú es una manera diferente y bien, y eso es una cultura, y de ahí vienes a otra cultura donde la constitución se basa en quién eres y tú tienes el derecho de ser un Furby si quieres ser un Furby y ponerte una cola y caminar y decir yo soy un osito y todo el mundo te ve como osito y te tiene que respetar como osito y tú dices, ¿what? ¿No? Entonces, esto de la autenticidad para mí toca mucho y me ha tocado mucho últimamente por eso, ¿no? Porque he visto el valor de realmente poder quemar, poder tener una adolescencia en diferentes etapas de tu vida, en donde tú tienes ese proceso en el cual identificas cosas que realmente no te definen, no te identificas con esas cosas y poder decir, sabes que quien sea, esa no soy yo, no estoy siendo feliz y no quiero escoger eso más, ¿no? Y la felicidad que trae a tu vida, la paz interior que trae a tu vida, la coherencia que trae a tu vida, la estabilidad emocional, ¿no? Pero el proceso es difícil. El proceso es difícil. ¿Por qué? Porque tienes que primero ¿no? Ser rechazada a lo mejor, ¿no? Igual que una adolescencia, ¿no? Sentirte que no encajas, sentirte que a lo mejor vas a perder amistades o vas a perder la percepción de niña buena, niña perfecta que te define. Todo, arriesgas todo para poder decir, sabes que esta soy yo. Y tener, cerrar tus ojos y decir, espero que alguien en esta vida me acepte, me quiere, me valora y me ame de esta manera. ¿A ti te ha pasado algo así, Maritza? ¿Has tenido experiencias en el que te has sentido el llamado a la autenticidad a tu puerta de decir, tengo que hacer esto?
Sí, o sea, mira, yo cuando era niña, yo creo que éramos muchísimo más auténticas porque no teníamos el miedo del fracaso, ¿no?
Sí,
O el
¿no?
miedo, hasta cierto punto, creo que ya cuando llegas a ciertas estructuras en tu vida, como entrar al colegio, ¿no? Entonces están los grupitos que se forman. Entonces ahí como que hay unas expectativas que de repente la niña o el niño deja de ser auténtico para entrar dentro de lo que es ese grupo, ¿no? De amistades, ¿no? O grupo social, ¿no? Pero yo tuve mucha suerte de niña de ser muy, muy auténtica conmigo misma, no tenía miedo a decir lo que pensaba, así soy, quiéreme como soy, ¿no? Esa era mi perspectiva. De niña, ¿no? Y bueno, yo crecí con muchos varones alrededor mío, bueno, con mi hermano mayor y con mis primos, entonces yo era la única nena ahí, ¿no? Entonces, más aún me sentía como que mi autenticidad venía como si fuese un niño más también, o sea, me gustaba jugar a las muñecas, me gustaba jugar a cosas así como que lo que se le espera a una niña que tiene que jugar, pero también jugaba muchísimo con mis primos y mi hermano a las bolitas,
Cachacán.
a las bolitas, fútbol, yo en los
Soccer, claro.
yo jugaba fútbol y venían mis
Sí.
amigos del barrio y tocaban la puerta y mamá decía, ah, vienen a buscar a Lucho y los chicos decían, no, vamos a buscar a Mari, que ella sabe muy bien. Y ese tipo de cosas, entonces yo salía contenta, feliz a jugar, me embarraba, o sea, yo paraba prácticamente todo el tiempo embarrada, subiéndome los árboles. Era una niña que si yo regreso digo, Dios mío, o sea, audaz, no tenía miedo. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué rayos es ser auténtica, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo pues, he pasado, ¿no? Y no sé si a ti te ha pasado o tienes alguna anécdota, Jimenita, de cuándo fue que
Uy.
te enseñó la vida adulta a fingir. Porque todos hemos fingido.
Olvídate, siempre, o
Todas
sea,
hemos
eso
fingido.
es que yo no creo que, o sea, es la lo okay. que no es solamente la vida adulta, pero o sea, hay un set de normas que uno a veces no ve, ¿no? O sea, tú vas al colegio, por ejemplo, te ponen uniforme y todos se tienen que ver igual, ¿me entiendes? Y tienes que conformarte a ciertas reglas que la sociedad
Claro.
o la institución en la que estás tiene, y tienes que hacerlo porque pues estás dentro de eso y si no sería caótico, ¿no? O sea, las reglas y los valores y todo eso están ahí por una razón y las necesitábamos, ¿no? Para el social order, lo que le dicen. Entonces, cuando te dicen, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas en el colegio? O sea, era para mí un tormento salir a comprar zapatillas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pensaba, puta, las zapatillas tienen que ser así, o tienen que ser de esta marca, o tienen que ser de esta. O sea, a veces tú querías, buscabas encajar, y yo lo he visto en mis hijos también, ¿no? O sea, las marcas, ¿no? La Nike, la Under Armour, todo eso. Y tú dices, pero o sea, la libertad de poder ponerte lo que. Y ahora, mira, yo me fregué los ligamentos porque me caí así, catapum, y se me fregaron los ligamentos, y de pronto ya mi pie no era para un Nike. ¿Por qué? Porque yo necesitaba recontra algo más, soporte, ¿no? Y de ahí salir y comprar algo que no fuera lo que yo siempre compraba, ¿no? Lo que estoy acostumbrada. Claro que también son calidad, ¿no? Pero, o sea, nunca pasas por el proceso de decir, ok, ¿hay alguna otra opción, ¿no? Que le quepa a mi pie mejor, que no me haga doler. Y ahora, realmente, cuando yo salgo a comprar zapatos, es algo tan superficial, pero es que espérate, empezamos ahí ya. Entonces, tuve que salir a comprar zapatos que realmente, así me vea como una abuelita, que le den apoyo a mi pie, porque si no, me dolía. Y me dolía horrible y no podía caminar, no podía funcionar, ¿me entiendes? Porque era un tormento, porque entonces todas las partes de mi cuerpo me decían, zapato cómodo, por favor, qué importa, haz tu research. Entonces yo me fui, hice mi research de cuál es el zapato que, y encontré mi zapato. De abuelita, pero compré mi zapato y lo tuve que utilizar por un largo tiempo y no me importaba que si la gente se reía, me miraba y me decía, y le, ¿sabes qué? A la miércoles, ustedes no sienten mi dolor, ustedes no saben lo que es estar con esos pies así que disfuncionales. O sea, esto es lo que me queda, esto es lo que he encontrado y nadie me puede decir que yo tengo que hacer otra cosa. Ahora, si me lo sugieren y yo lo pruebo y me gusta, me lo quedo, pero si no me gusta, no tengo ningún problema de decir, sabes que no, esto no funciona para mí. Entonces, así como ese, el ejemplo del zapato de las marcas, o sea, se extrapola a cosas en mi vida que realmente veo o he visto, o sea, tocan a mi puerta diferentes etapas de mi vida, ¿no? Y entonces tú tienes la oportunidad cuando tienes ese tipo de dolor interno, cuando tienes ese tipo de disconformidad, o sea, uncomfortable, cuando te sientes incómoda, como no te sientes bien contigo mismo, entonces esa es una oportunidad para decir, ok, esto a mí no me cae bien, no me hace bien, hay un conflicto en el que yo tengo que resolver y buscar, o sea, lamentablemente no es una cosa de que tú digas, o sea, tienes la responsabilidad de buscarte y encontrarte y saber, ok, ¿qué zapato a mí me va a hacer mejor?
Claro, no, qué buena analogía con lo del zapato. Y ahora que me haces acordar, yo me acuerdo que mi mamá, me compraba pues las zapatillas, que
Sin
son
fin,
sneakers,
la
¿no?
sin fin.
Sí,
Fat Papis.
no, no, no. Al principio sí tuve un par de oportunidades que me compraba en esa marca ahí en Lima, pero me acuerdo que también iba al mercado, ¿no? Y me compraba las
Claro.
zapatillas, blancas que teníamos para la educación física, y me acuerdo que no tenía.
Horribles, ¿te acuerdas? Las
Sí,
zapatillas
horrible,
blancas. ¿Quién va a
horrible.
hacer una educación física con zapatillas blancas? O sea, no entiendo hasta ahorita, a lo mejor porque eran más fáciles de limpiar, ¿no? Pero, o sea, se ensuciaban, como decir, basta, o sea, eran plomas todo el año.
Todo el año eran plomas y me acuerdo que una vez yo no tenía medias blancas, no estaban sucias, lo que se oye, y encima me pongo unas medias que parecían las medias de mi papá y ya, y encima tenía un hueco.
Ah, eso diablo, ya sabes, desencajaste hasta decir basta.
No, eso fue como que mi primera vez que me dio una vergüenza espantosa y no me sentí nada auténtica y al contrario, me sentí como que bien que desencajada completamente, pero tú sabes que ahí a las chicas, pues es
Y eso
el...
que no te veíamos el hueco, o sea, ya de por sí ya.
No, pero tú sabes que en esa, justamente, pero yo tengo una suerte. Yo me acuerdo que en esa época, ese episodio en mi vida, nunca nos hacían pesarnos en una balanza. Y se le ocurre a la profesora de educación física pesarnos y decían, quítese las zapatillas o los sneakers, ¿no?
Ah,
Y
este día justo.
ese día justo,
Pucha
oye,
madre.
cómo recibí burlas. Y yo con mi dedito ahí al aire, ¿no?
No, olvídate, claro,
El dedito estaba relajado, el dedito era auténtico, ¿no? El dedito quería decir, sí, quiero ser feliz.
pero es increíble, o sea, porque por esas situaciones de incomodidad que muchas veces uno no quiere lidiar con eso mentalmente y emocionalmente, o quiere simplemente olvidarse y no atender a cómo uno se siente o cuánto duele, sino simplemente hacer lo que siempre sabe que tiene que hacer porque quiere ser una buena persona, porque no quiere ser egoísta, por tal, o sea, por lo que siempre, siempre a veces, o sea, me parece que la vida nos da esas oportunidades cuando uno no se siente bien, de poder abrir esa caja y decir, ¿quién soy? Y me parece un proceso, o sea, tener nuestras adolescencias a lo largo de nuestras vidas es algo totalmente normal y necesario para poder alcanzar ¿no? Una reconciliación con nosotros mismos. Y yo veo a mis hijos y la verdad, la adolescencia es una etapa en la que realmente da miedo. Da miedo porque tú tienes que dar esa libertad, ¿no? Tienes dos opciones. Una, a mí no me dieron libertades. A mí no me dieron libertades del colegio, la religión, todos lados, mis tíos, mi familia, todo el mundo, no, o sea, no me daba esas libertades. Me decía, Jimenita, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y yo, oye, pero, no, 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 no. El vestidito, las medias cubanitas, los zapatos de charol, vamos, ¿no? Entonces, entonces como que te encierran en estas cajas para
Oye, pero
protegerte.
¿verdad? A mí me cortaban el cabello. Yo me
Y
acuerdo que
inclusive tu corte de pelo. Yo salía a veces llorando de la peluquería, decía, pero mamá, esto es muy corto, yo quiero mi pelo largo. No, sí es fácil de peinar. Pero, o sea,
no, pero es que a mí
o
me
sea,
hacían el peinado casco. Era como ponerte
¿te
un,
acuerdas? Claro.
¿cómo se llama eso cuando los niños, una basenica? que te ponían en la cabeza para poderte formar el esto, entonces la forma del cabello. Yo me acuerdo que una de mis amigas, Vane, todavía se mata de la risa, obviamente tú conoces a Vane, ¿no? Se mata de la risa porque cada vez que ve las fotos de la primera comunión, me ve con ese peinadito tipo, que le decían peinado viento en los 80, yo no sé, pero de viento no tenía nada, para mí era peinado caca.
Okay, bien.
Era peinado
Ya, sí.
caca, ¿no? Era muy chistoso eso, ¿no? Y entonces, eso sí, yo creo que era la parte que me tocaba, que no era parte de mi autenticidad, ¿no? De niña. Yo creo que esa era la parte donde yo empecé a fingir que me gustaba algo porque a mi mamá le encantaba, pero no era una
Claro.
opción de cabello, ¿no? Como tú dices con
Y
las niñas, ¿no? Con tus hijos.
sí, y lo peor es el no poder decir que no, o saber que si dices que no, ya la gente, o sea, no, es esa cultura violenta que no te ve. No te ve como un individuo, sino te ve como parte de un grupo, ¿no? Entonces, es eso ahora, a esta edad, veo, después de leer, después de cuántas horas de terapia, te das cuenta de que es una manera violenta de comunicar los valores a alguien, ¿no? Entonces, yo estoy tratando desde esta nueva realidad o donde me ha llevado la vida, a entender eso, a entender el poder de las palabras, a poder darle a mis hijos o a las personas que me rodean la oportunidad de comunicar sus necesidades y lo que ellos son, sin tratar de imponer los míos, ¿no? Y poder a lo mejor tener esas conversaciones que son necesarias para explicar el valor de tus verdades, pero también estar abierto a escuchar a la que la otra persona es. O sea, muchas veces, por ejemplo, cuando estás en una cultura de supervivencia, por ejemplo, la carrera, o sea, o eres abogado, o eres doctor, o sea, tú tienes que ser estas cosas para poder ser success, para no morirte de hambre, como se dice, ¿no? Entonces todo el
Son
mundo,
roles,
puta, son,
personajes que
claro, son, sí. Entonces de pronto te estás en una carrera y dices, no, yo quiero ser successful, o sea, y esto de estas cuatro que me dieron, estas son, y pa, te metes, y sí, y te va bien en la vida en ese aspecto, ¿no? Pero no es en base a una vacación. Entonces, por ejemplo, ahora donde estoy, yo veo a mi hija, ¿no? Y ella tiene, pucha, se saca 20 en todo. O sea, ella puede ser lo que se le da la gana. Mi hijo es recontra inteligente, pero sus fortalezas son otras. Entonces, si yo tuviera esa mentalidad rígida y yo le exijo a mi hijo que sea alguien que a lo mejor él no es, le estoy negando la oportunidad de que no solamente sea feliz plenamente, pero también de que sea él. ¿Y quién soy yo para decirle a este niño, sabes qué? No, eso no es. Tú quieres ser, ¿qué te digo? La típica, ¿no? Blogger, youtuber, las huevadas que sacan los chicos ahora que tú los dejas, los quedas mirando y digo, ok, yo inmigré a este país, me saqué la mierda para que tú quieras ser este youtuber, nada que ver. Pero no, en vez de decir eso, que sería mi voz de mis generaciones pasadas. Le digo, ¿sabes qué, hijito? Sí, a lo mejor puedes hacer mucha plata siendo youtuber. ¿Por qué no empiezas ahorita? Te compro tu micrófono, te compro tu computadora. A ver, dale. O sea, si quieres hacer el dinero, muéstrame que lo quieres y lo puedes hacer. Entonces ya, mediante ese proceso, él solo se da cuenta de que si eso es para él o no. Pero le doy esa oportunidad en vez de decirle, esto no eres o esto no vas a hacer. Entonces, el proceso violento de a veces que ese es lo primero. A veces somos violentas con nosotras mismas también, ¿me entiendes? No nos escuchamos y solamente queremos hacer las cosas para simplemente encajar, para simplemente sentirnos aceptados. Entonces, cuando tú vives una vida sin límites, cuando tú te encuentras no diciendo sí a todo el mundo y haciendo sí por todos, estate por segura de que es porque no estás siendo auténtico, porque muchas cosas no has cuestionado, porque muchas cosas no has tenido la oportunidad o no te has escuchado lo suficiente como para poder decir, sabes que esa no soy yo. Y
Claro,
yo
y esto.
para poner límites al comienzo era, pero hasta las patas, o sea, no podía. La ansiedad que me venía de poder decir, sabes que no, era increíble. Entonces, pero poco a poco te das cuenta de que sabes que yo no lo puedo hacer todo, sabes que esto no me hace feliz, o sabes que esto no lo quiero. Entonces se te va haciendo, y cuando te sientes realmente, cuando dices tu primer no y sientes lo que viene después, ya sea que tuviste más tiempo para, ¿qué te digo?, ejercitarse, leer, hacer algo, cultivarte, en vez de estar corriendo de un lado para otro, o sea, se siente bonito, se siente bien, y poco a poco esa puerta es más fácil de abrir, ¿no? Y vas poniendo más límites para tu autocuidado, para amarte, para tener ese corazón lleno de un amor puro y sincero, ¿no? O sea, puedes ofrecerte tal cual y entonces es como que otro nivel de interacción con las personas. Puedes ver a las personas y ahora no las ves como que, ah, no, no es así, no es como yo soy, entonces zafa, zafa, mure, sino la ves como que, ok, ¿quién eres? ¿No? Y tener esa capacidad de no ser violento con la gente, sino aceptación. Y claro, a veces siempre te vas a encontrar con la toxicidad, ¿no? Pero poder darles la oportunidad a la gente que te está a tu alrededor de ser ellas y tú también ser tú. Y yo creo que las diferencias te hacen crecer demasiado porque te ayudan a cuestionar tus diferentes namastés, tus puntos en el que tú nunca has cuestionado, ¿no? Y entonces, y en ese proceso también encontrar a las personas que te acepten y te celebren como cual tú eres, y no, y eso es lo más lindo en esta vida, poder compartir realmente quién eres con otros,
Pero
es
qué
lo más
difícil es
lindo.
eso, ¿no, Jimenita? Que compartir, o sea, quitarnos esos diferentes sombreros que uno usa, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaría brevemente entablar aquí también es los personajes que interpretamos diarios, ¿no? Entonces, yo a veces utilizo ese tipo de anécdotas con los talleres que a veces doy con diferentes programas donde yo participo o soy facilitadora, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo les digo a la gente es: cuando te levantas, ¿quién eres tú cuando te levantas? Cuando me levanto, por ejemplo, yo te doy una anécdota, ¿no? Entonces, yo cuando me levanto, lo primero que hago es, obviamente voy al baño, salgo, ¿no? Y la veo a mi perrita, yo no tengo hijos, tengo una perrija que se llama Panchita, y entonces la veo a mi perrita sentada en el sofá y yo empiezo, Jime, a cantarle: Alabín, alabán, alabín, bomba. Me sale la niña, ¿entiendes? Me sale la niña y le digo: por aquí, por allá y por acá, cuya, la panchita, ra, 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 le hago porras. Entonces, tú ves, así empiezo mi día todos los días. Si no, salgo del cuarto y empiezo a bailar. Me sale lo de la Lima Profunda, ¿no? Me sale ahí lo. Entonces empiezo a bailar salsa y Carlos, mi esposo, me mira y me dice: ya empezó la loca, ¿no? Ese en la mañana, esa soy yo. Esa, como que para mí las mañanas es donde yo más me recuerdo quién soy.
Energizas.
Me energizo y recuerdo mi niña. Yo siempre tengo, trato de siempre de encontrarme con esa niña que tengo adentro todavía, ¿no? Entonces, ya después poco a poco me voy amargando durante el día.
No, pues que las cosas te cargan, ¿no? Claro, y es
Claro,
normal.
y empieza lo que es la profesional imparable, el rol de la hija buena, el rol de ser de repente de promover cambio social o de ayudar a la comunidad. Entonces ahí empiezo yo con todos mis diferentes sombreritos que tengo
Los
durante.
roles que tienes que cumplir, ¿verdad? O que tú has asumido porque,
Hola.
bueno, en base a tus intereses, ¿no? O a un cuestionamiento de que esto es la manera en que quiero vivir mi vida, ¿no?
Exacto, o sea. Hasta soy agente de viajes cuando viajo con mi esposo, ¿no? Yo hago el itinerario. Entonces yo digo, hay un punto que yo estoy tan cansada, ya llego en la noche agotada, amargada, que ya yo digo, ya no tengo el control de todo, yo no puedo tener el control de todo. Entonces yo estoy en esta actitud, o sea, en esta etapa de mi vida que ya al final termina, ¿no? Yo termino como a las 9 de la noche, así, de hacer mis actividades y todo eso, que yo ya no quiero hablar con nadie. Entonces Carlos me dice: y cuéntame, ¿y qué soy, tu narradora de cuentos? O sea, ¿pero qué pasó en la familia? Porque lo que pasa, que esto es muy interesante, mi familia de parte o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y toda la familia extendida de parte de mi parte, somos muy coloquiales. Entonces es como que cada día, ni siquiera cada día, cada 3 horas es un episodio dramático de mi familia, ¿no? Entonces yo podría contarte historias, historias porque es interesante. Entonces a Carlos parece que eso lo entretiene, ¿no? Su familia, lamentablemente, es más es aburrida, ¿no? Por decir, no tienen tanta, no sé si la aburrida es la palabra, pero son como que no tienen tantas acciones o tantas interacciones porque son solamente mamá y papá, no tiene hermanos. Entonces no hay ese tipo digamos, de anécdotas y cosas que pasan, ¿no? En la mía, Dios mío, es que cada 20 minutos es un evento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que yo digo, ¿no? Entonces, yo soy la profesional que tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro. Entonces, a veces la gente se confunde porque yo soy muy apasionada en las cosas que hago. Entonces, de
Claro,
repente,
intensa, la intensa.
la intensa. Entonces, yo creo que todo el mundo
Somos.
somos intensos. Entonces, uno
Sí.
de esos, y eso es lo que a veces la gente no entiende.
Bueno, realmente este tema está tan fascinante y tan denso que hay tanto que hablar y que no nos alcanzan los minutos para un solo episodio. Entonces hemos decidido hacer un segundo episodio que sale la próxima semana. No te la pierdas y espero que todo lo compartido te inspire a verte, a aceptarte, a escoger ser quien quieres ser y a amarte y darte todo lo que necesitas para poder ser feliz. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao.